Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo, sean bienvenidos una vez más al podcast. Es el episodio número 358. Gracias por dejarnos de play, ya se descarga a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí, ya de vuelta nuevamente, como ya quiero decir siempre que estamos en estas semanas, de regreso luego de unos tiempos difíciles, por varios motivos, pero ya estamos aquí, nuevamente entrando en esto de grabar, seguido nuevamente los programas, y estamos con una revisión de un show especial de Impact Wrestling, que ya ni le digo me sorprende, ¿no? Porque ahora estamos grabando más seguido lo de Impact también, gracias a Puerta Prohibida y demás. Y es No Surrender, un especial de Impact Plus, que venía con cosas interesantes. Teníamos noticias alrededor de Impact también, que iba comentando pues aquí, quien me acompaña, que aún no menciono porque voy a presentar por todo lo alto. Y debo decir que fue un show que estuvo bien, estuvo sólido. No me parece que fue un gran show, ni tal vez algún combate por ahí iba recordando. Diré, ah, sí, este me gustó mucho. Pero no fue tan grande, no se sintió tan grande, pero creo que va a dar paso para que vengan cosas luego que son también interesantes para ver. Y para comentarlo está aquí, por supuesto, Carlos Ryder. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Muy bien. He flipado cuando has dicho el capítulo por el que estamos ya del podcast. 358, tío. O sea, han pasado 350 desde la primera vez que grabamos, que únicamente fue Sacrifice, que es el próximo especial de Impact Plus, o sea que todo de alguna manera tiene su conexión, pero estamos a nada de tener casi ya un especial revisando un pay-per-view o un show de los grandes para escuchar cada día del año. Me parece una locura, muchísimo tiempo, y hemos pasado por tantas etapas de Impact que ahora, como tú dices, ya no es tanta sorpresa el estar grabando de Impact, hasta el nivel de pensar que es mensual e incluso, como te decía, ahora Sacrifice es en marzo, creo el 5 o el 6 de marzo, o sea, en dos semanas vamos a estar otra vez hablando. Esto va súper rápido. Y como dices, pues también no siempre Impact nos puede regalar shows súper sólidos o súper grandes, pero como tú dices, han contado algunas cosas que creo que son importantes para avanzar, no solo en los Impact semanales, sino para que nos dé paso a otros especiales de Impact Plus y de cara a Rebellion y demás pay-per-views con cosas interesantes y muy sólidas. Así que yo creo que podemos comentar bastantes cositas de este show.
Vamos entonces con lo que fue este No Surrender 2022. Empezando, yo sí vi el pre-show. Hubo un par de combates por ahí. Trey Miguel contra John Skyler al inicio. Trey siendo campeón de la X-Division, pero un combate no titular. Trey saca ventaja hasta que Skyler lo frena con un spear del filo del ring hacia adentro. Trey luego se recupera aplicando una pele kick. Skyler detiene una super huracán rana y levanta a Trey en la esquina para ponerlo sobre sus hombros y lanzarse en un giro hacia adelante. Trey derriba a Skyler y remata con la Meteora para llevarse la victoria.
Hay una cosa que me está gustando mucho de Trey Miguel, no sé si te has dado cuenta, y es que me esperaba que su reinado, al ser luchador de la X-Division al más puro estilo High Flying, tuviera, también es un luchador muy técnico, ¿no? Pero sobre todo en lo que destaca, yo diría que es en su habilidad dentro del ring, en momentos aéreos y fluidos. Yo me esperaba que tuviera combates contra gente como Blake Christian, Laredo Kid y demás, y sin embargo lo están buscando sobre todo con luchadores más fuertes, más grandes que él. Vemos a Steve Macklin, vemos a John Skyler, luego hablaremos de quién es el siguiente aspirante al título. Y me gusta esta manera de Trey Miguel. Este evidentemente no va a ser un combate, digamos, de un nivel espectacular, porque lo primero era un combate no titular, en un pre-show, que además creo que sí que funcionó como combate de pre-show, porque sirvió para los que ya estaban ahí presentes, activarse un poco. De hecho, yo creo que habría sido mejor como segundo combate de pre-show, quizás. Y creo que estuvo bien por el ver a Trey, que ha estado unas semanas un poco desaparecido. Imagino que dentro de este brote tan grande que hubo en Impact Wrestling del positivo de COVID, él era uno de los implicados, y aquí lo suyo habría sido que defendiera el título y demás. Pero como no puede haber un transcurso de rivalidad ni de desarrollo de aspirantes, ahí hemos tenido este combate contra Skyler, que creo que funcionó bien como especie de opener dentro del pre-show, y que de nuevo nos deja un Trey Miguel que sobresale ante luchadores más fuertes que él, más grandes, más agresivos, y creo que ese buqueo me gusta. No estamos viendo al Trey Miguel que a lo mejor me esperaba. Creo que habría que darle un pequeño toque de atención, porque creo que no es el gran Trey que a lo mejor también uno podía intuir desde hace unos años, que ha estado en la órbita titular mundial incluso, y a lo mejor esperábamos un mejor reinado. Pero bueno, poco a poco está dando por lo menos buenos combates y buenas actuaciones.
Sí, de acuerdo, creo que fue un buen combate. También una buena presentación de Skyler. Y también quiero ver un poco más de Trey ahora con ese tipo de competencia distinta a lo que uno espera. Y va a haber un retador también de ese estilo, que más adelante lo vemos en un show. Mejor dicho, en un combate que es clasificatorio para ser retador al título. Así que está bueno que tengamos esa variedad en el reinado del X Division. Y Trey está en un muy buen nivel, entonces me imagino que será... creo que no es difícil imaginar que alrededor de él se puede construir una división interesante en la disputa del título.
Sí, sí, completamente. Creo que está bien que él sea algún momento la piedra angular, ¿no? Porque era la persona llamada a serlo, ¿no? Sobre todo desde la salida de los Rascals, que él se quedara en Impact. Tenía que de alguna manera destacar en ese sentido. Creo que no ha cumplido aún esa expectativa, pero como tú dices, es algo que tampoco hay que tener tanta prisa. Lleva siendo campeón un tiempo, pero han habido otras historias, otros motivos, sobre todo en la órbita titular, cosas como, causas más bien dicho, como Umad Cardona sobresaliente, la llegada de Honor No More. Entonces Trey Miguel ha estado en un segundo plano, que ha servido también para articular una división en general, de la que luego hablaremos, que creo que es sólida, y eso también fomenta que Trey Miguel se vea como un campeón todavía más difícil a batir, que creo que es positivo para él.
Luego hubo una promo que me habría gustado que estuviera en el show principal porque es importante para lo que pasaría después. Gia Miller entrevista al Team Impact en backstage. Eddie Edwards, que es como el líder que está ahí en el grupo, dice que hay dudas entre el equipo, ¿no? Pero él quiere como que darles el voto de confianza. Y le dice a Steve Maclin, por ejemplo, que le cree, ahora que dice que defenderá a Impact, a pesar de que todos los demás duden de él. Eddie dice, no, yo te creo. Así que como que Eddie es quien los une a todos, ¿no? Lo que es muy triste luego en retrospectiva. Rich Swann hace una buena promo luego para poner over a su equipo, amenazar al Honor No More. Rhino termina gritando cosas y diciendo gore. Así que ahí de cara a lo que sería el main event del show.
Sí, una promo importante que creo que podría haber estado mejor dentro del propio show porque no habría quitado mucho tiempo. Era un show con muchos combates de la cartelera, pero creo que esto ayudaba porque dentro de la historia del Team Impact que hemos visto semana a semana y ha sido seguramente lo más trabajado y por lo tanto era evidente que iba a ser el main event de este show, Eddie Edwards de alguna manera era la persona que cohesionaba y que lo ha hecho históricamente, ¿no? Porque desde su llegada y su posterior primer reinado mundial, etcétera, ha sido la cara de la empresa en el sentido del babyface y era importante además ver cómo él era la persona que daba esta unión. También te digo, creo que ha sido una manera bastante inteligente no ponerlo dentro del show porque me parecía a mí, por lo menos, demasiado canteo lo que iba a pasar. O sea, yo cada vez que hablaba de Eddie Edwards era como, uff, no sé si es que mis ganas de que haga un turn heel son muy altas o que está siendo demasiado evidente.
Luego el otro combate del pre-show fue Havoc contra Tenille Dashwood, ¿no? Que si uno no se explicaba por qué estaba ahí, y a Carlos también, que lo ve semana a semana, tampoco, según escuché en Puerta Prohibida. Havoc ahora tiene el cabello naranja, que no sé si encaja mucho con el personaje o con su imagen, porque Rosemary también, ¿no? Pero en el caso de ella es como que no es del todo naranja y tan brillante, no es como entre naranja y negro. En el caso de Havoc, no, todo es naranja y es un poco raro, pero será la costumbre. De Influence afuera intentan alejar a Rosemary haciéndole una cruz con la mano para que se vaya lejos. No funciona. Havoc se distrae con lo que pasa afuera y Tenille aprovecha para lastimarla en las cuerdas y toma el control. Caleb está grabando y tomando fotos afuera. De pronto se ve que le llega una llamada y en el celular hay una foto de Inspiration en la pantalla. Tenille y Madison se distraen con eso, le reclaman. Havoc atrapa a Tenille y le aplica un Tombstone Piledriver para llevarse la victoria.
Como decía también en Puerta Prohibida, y ahora te repito, ningún puto sentido de haber metido este combate que podría haber sido perfectamente parte de un Impact normal y habría tenido más sentido, puesto que la historia que ahora mismo con The Influence es precisamente la de Caleb, que está tentado a unirse a The Inspiration. Creo que ha sido muy inteligente usar como comodín a Caleb, porque dos perfiles tan parecidos entre esas dos parejas, tenía que haber algo distintivo, ¿no? Porque si no, estaríamos viendo a dos caras de la misma moneda enfrentándose entre sí y no sería para nada llamativo. Y creo que un Caleb al que está tentado de ir con unas o con otras es muy divertido. El combate en general me dio bastante igual hasta ese momento. Porque dices, ¡ah, Caleb! O sea, es un tipo muy entretenido, la verdad. Y sobre todo me hizo gracia, ¿no? Ver que ya está casi más del lado de The Inspiration y que sobre todo sirve para construir ese combate que de nuevo creo que a causa del COVID se ha ido posponiendo y que ya tenemos anunciado. No sé si lo has visto, Alessandro, que para Sacrifice ya anunciado The Inspiration defienden sus títulos contra The Influence. Combate muy esperado y que incluso yo creo que va a servir para que demos ya ese pasito que por fin llevamos pidiendo tanto tiempo para The Inspiration. Caleb es un añadido que te cagas y este combate no degrada demasiado al personaje de Tennille dentro de su posición, digamos, como aspirante al título, porque es por esta distracción de Kayle y Havok, que es una mega powerhouse y demás, pero es que tampoco Havok está haciendo nada ni DK, por lo tanto, eso sí que me molestó un poco. Quizás, yo entiendo que es que el Inspiration no podían estar presentes, pero si hubiera sido un singles match, a lo mejor entre Jessica McKay y Tennille Dashwood habría tenido más sentido. Pero bueno, no pasa nada porque creo que tampoco me quita mucho tiempo de mi vida, tampoco le molestó a nadie este combate, y creo que es entretenido lo que está pasando con The Influence junto a Caleb with the K. Así que por esa parte creo que me divierte de momento.
Sí, pensé lo mismo que tú, que sé que llevamos un tiempo en construcción de ese combate que no se ha podido dar por circunstancias de Inspiration contra Influence, y hasta los nombres se parecen y los personajes y son heels todas, entonces es raro pensar en cómo lo van a armar. Pero con ese añadido de Caleb y el pensar en si va a estar por un lado o por el otro, qué puede pasar, le da algo, que al menos le da un poco de interés a que haya intriga en qué pasa en el combate y más allá de solamente el enfrentamiento entre los equipos. Así que me parece que está bien y veremos cuando finalmente suceda si llega con el hype y qué tal puede ser finalmente luego de haberlo esperado tanto, si llegan a cumplir con las expectativas que uno podría tener solo por el hecho de haberlo esperado hasta ahora.
Luego espero que no pase como en WWE, que cuando más esperas algo, peor es. O sea, espero que aquí no pase lo mismo.
Y entramos a la cartelera principal con el opener que era Chris Bay, Ace Austin, Jake Something y Mike Bailey en una four-way para determinar al próximo retador al título del X-Division. Something lanza a Bailey en un suplex desde adentro hacia afuera del ring sobre todo el mundo. Luego salta por encima de la tercera cuerda sobre todos. Bay se apoya en la espalda de Something para patear a Bailey y a la vez le cae encima en un sentón sobre Something. Something tiene levantado a Bailey para un powerbomb. Bailey aplica una dropkick a Bailey ahí arriba, que es un tremendo salto que pega, y lo hace caer sobre Ace abajo. Ace salta desde las cuerdas para aplicarle un flatliner a Something, pero Something lo detiene, lo levanta, le aplica el Into the Void para llevarse la victoria. Así que Jay Something será el próximo retador al título del X-Division.
Qué buena elección. Para mi parecer, una muy, muy buena elección. He de decir que dentro de estos 8 años que comentábamos hablando de TNA e Impact Wrestling, hemos pasado por muchas cosas, pero creo que uno de los clichés que teníamos que cuñar ya de nuestros podcasts es hablar de Impact y decir, qué buen opener de la X-Division, ¿verdad? O sea, sí, siempre es un clásico, el multiman de la X-Division, y que esta vez, como no, vuelva a ser el mejor combate de la noche, a mi parecer. Un combate cargado de spots, muy al estilo X-Division, pero que me gusta sobre todo por ese Jake Something que se ve tan poderoso. Lleva un año muy bueno. La verdad es que 2021 no aportó demasiado y de hecho cuando salió Rohit Raju ya empezaron a salir ciertos rumores de que Jake Something tampoco estaba contento con su buqueo y sin embargo ahora le están cuidando mucho más. Ha tenido victorias importantes, individuales, con Madman Fulton, con Chris Bay y ahora esta por supuesto que le pone como aspirante al título. Me parece una elección tremenda. Por lo que decíamos antes, Trey Miguel, su pasado con Steve Maclin, este combate contra John Skyler. Si tiramos mucho más para atrás, el combate contra Madman Fulton y el combate contra Michael Elgin son dos de mis favoritos de Trey Miguel en la carrera de Impact. Estoy a café para muy cafeteros. Pero yo creo que además este combate contra Jake Something, que es un tipo que se luce tan bien contra gente tan aérea como puede ser Ace Austin y Chris Bay, y contra alguien tan técnico como es Mike Bailey, si a Trey Miguel, que es la suma de ambos, yo creo que tiene una cohesión perfecta, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido. Es un tipo súper poderoso, capaz de hacer cosas también. De un luchador con una capacidad muy buena dentro del ring para desenvolverse con velocidad, con fuerza y con agilidad. O sea que, genial. El combate, por otro lado, no me molesta en absoluto que pierda ninguno de ellos, porque luego tienes a Speedball teniendo su historia con Ace Austin, que es muy divertida, porque tienes a un Mike Bailey que, o sea, Mike Bailey no ve los capítulos de Impact, quiero decir, solo habla con Ace Austin cuando está allí en la Impact Zone, porque Ace Austin es la persona más heel de todo el roster y es muy evidente de que le está mal influenciando. Hey, pero Mike Bailey se lo acaba creyendo siempre. Y luego, por supuesto, Chris Bay, aunque está acumulando muchas derrotas, sigue siendo una pieza fundamental en el roster y ahora más con ese Ballet Club, que creo que ha cogido muchos tantos después de lo que pasó en este No Surrender. Así que muy buenas elecciones por todos lados y Jake Something como aspirante. Después del combate además que dio contra Josh Alexander el año pasado, que recuerdas que hablamos de él como uno de los mejores que había tenido Josh Alexander, me parece idóneo. La verdad es que un aspirante muy bueno para ese título de Trey.
Sí, me sorprendió de buena manera, porque es lo que ya decías también, ¿no? Jake Something está ahí ya buen tiempo en Impact, pero ha estado siempre como a cierto nivel, sin tener cosas muy importantes que hacer, a pesar, o más allá de algún reto ocasional y eso. Uh-huh. Y además con los rumores de que tal vez estaba molesto con su buqueo, creo que el que Impact lo esté cuidando más es bueno para ambos, tanto para Impact como para Jake Something, porque creo que Jake en Impact tiene un buen espacio para crecer, más que en otros lugares en los que puede estar, más allá de las indies, ¿no? Me refiero a las empresas grandes, tal vez. Uh-huh. Y Impact, si cuida a Something y lo desarrolla en su show y lo pone over, tiene alguien que puede incluso ser un retador al título mundial en algún momento. Uh-huh. Entonces, todo con tiempo, me parece que si se trabaja ahora bien con él, que habrá que ver cómo es ese combate finalmente con Trey, que de que va a ser bueno, me imagino que va a ser muy bueno. Ya veremos qué viene después, pero me gusta que tenga esta oportunidad. Nadie luce mal en este combate por lo bueno que fue y los spots y todo. Y aparte, siendo siempre uno de múltiples personas, hay la excusa de que no se pierde tan fácilmente, ¿no? Y demás. Uh-huh. Así que son cuatro tipos muy interesantes para seguir en Impact, como siempre. Y me gusta que Jake ahora esté ahí con alguna oportunidad para aparecer más en los shows.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, de que además es una persona que creo que tiene capacidad como para, si lo desarrollas y lo cuidas bien, ser un luchador importante, ¿no? Porque yo creo que ni Morrissey, ni Moose, ni Cardona le tienen mucho que envidiar dentro del ring. O sea, al revés, yo creo que Jake Something destaca por encima de ellos. Es verdad que a lo mejor no tiene la presencia, el carisma, la actitud o el desarrollo suficiente como personaje como para lucirse dentro de esa esfera. Pero hey, ahora es un buen momento. En un momento donde la X-Division tiene a estos cuatro luchadores, a Trey Miguel, a Laredo Kid, a Matthew Ridwold, a Black Taurus, a Crazy Steve, a Alex Shane, gente que viene de fuera. Es una división enorme, muy buena. Posiblemente estamos viviendo una de las mejores eras de la X-Division. O sea, igual es que me estoy endiosando un poco, pero si lo comparas con la época de Sonya Haddad, Christopher Daniels, AJ Styles, quizás dentro de unos años, cuando hablemos de gente como Ace Austin o Speedball Mike Bailey, hablemos en el mismo nivel. O sea que yo creo que además, entre tantos luchadores que ahora puedan destacar a Jake Something, es un acierto. Así que yo estoy contento con ello.
Luego tenemos un video promo de Eric Young hablando sobre su carrera y su reputación. Y es un muy buen, una muy buena promo. Que yo sé que tú, así como yo, eres muy fan de EY. Y me gustó verlo ahí, ¿no? Que tenga su espacio para presumir. Decir, sí, yo he tenido una carrera de tantos años y trabajando duro. Y que la gente del negocio me respeta. La gente que sabe, que realmente sabe de wrestling, y me hablaba a mí, por supuesto, decía, sabe que soy el mejor, ¿no? Así que me puso contento, me puso over a mí, y se puso over él mismo. Y luego dice que hoy vamos a averiguar cuánto vale Jay White y lo que está dispuesto a hacer para proteger su reputación también.
Es que incluso puso over a Jay White, ¿eh? Es un tipo tan bueno, Eric Young. Es que, es verdad, somos muy fans de Eric Young, igual caemos un poco en ser excesivamente fans y apoyarle. Porque es un tipo que, además, no ha pasado un buen año, seamos sinceros. Violent by Design no ha sido algo especialmente potente en cuanto a calidad ni en cuanto a lo esperado. Porque además veníamos de un campeón mundial cuando regresó a Impact. Y es que ya solo por la presencia de Violent by Design, el nombre tiene todo para triunfar y sin embargo es un plof. Pero luego ahora llega Eric Young, viene con sus looks que te acojona, esas promos tan bien hechas, su voz rasgada así, que a mí me da mucho... me gusta que me haga esta promo. Se pone super over, y claro, ahí es cuando recuerdas, coño, es que es Eric Young, ¿sabes? No es el líder de Violent by Design, el proyecto fallido, es que es Eric Young, uno de los mejores de la historia de Impact. Entonces yo me pongo la camiseta de Eric Young y yo como loco hago, vamos, sí, güey, vamos. O sea, es que es muy buena promo, la verdad, es muy buena de promo.
Luego teníamos el combate de Jonah contra Black Taurus, y es un combate como uno espera, de que salgan ahí a chocar el uno contra el otro, a ver quién se rompe primero. Jonah trae como un cráneo de toro al entrar. Se le cae de las manos, pero lo destruye con un pisotón y lástima que la cámara no lo muestra. Taurus saca a Jonah del ring, se lanza encima en un tope con tornillo. Jonah luego levanta a Taurus como sobre sus hombros y lo lanza de un lado al otro del ring. Taurus le aplica a Jonah una crucifix bomb en carrera. Se reparten golpes, se embisten el uno al otro y es maravilloso. Jonah lanza a Taurus en un gorila press desde la segunda cuerda. Jonah luego tumba a Taurus y termina aplicándole el tsunami para llevarse la victoria.
El combate estuvo bien. Hubo sobre todo un inicio muy bueno. Me gustó realmente como si fuera dos toros bravos en una plaza que están yendo a pegarse cabezazos. O sea, fue un combate salvaje en ese sentido. Me gustó mucho. Me cuadra dentro de ambos personajes, sobre todo en el de Black Taurus. El Black Taurus fuera, por supuesto, de Wrestling House, donde es un gran lector de Homero. O sea, el Black Taurus que esperamos dentro de DK. Y Jonah, Sobre todo me sorprendió una cosa, y es que Black Taurus consiguiera hacer una cuenta de 2 sobre Yona, bien, sobre Taurus, ahí se le sigue cuidando como un gran powerhouse, no simplemente es uno de Decay, o sea que bien, en ese sentido. Pero creo que el combate, esa intensidad que a lo mejor se gozó en los primeros minutos, fue decayendo un poco. No sé si es por el cardio, no sé por qué, yo creo que fue el cardio, porque exigía mucho ese combate, y lo entiendo. Pero se fue apagando un pelín, sabiendo que los dos han dado actuaciones increíbles. O sea, Yona, por supuesto, en NXT, pero desde que regresó contra Moose en New Japan, contra Josh Alexander en Hard to Kill, sabíamos que Yona tenía un nivelazo. Este combate obviamente está muy por debajo de la cartelera, no puedes esperar ese nivel de cuando es campeón o cuando es un luchador de tal calibre. Pero es verdad que se me quedó un pelín corto a medida que iba pasando el combate. Llegó el final y no fue un final como que me haya dicho, ¡guau, cómo he disfrutado! Y eso me apena un poco. Sin embargo, bien por Yona. Está acumulando más victorias. Para nada le pesa la derrota contra Josh Alexander en su debut. Y ahora creo que es importante darle una historia. Porque este combate también salió un poco de la nada. Se creó un pequeño sota caballo y rey de... Gana Crazy Steve, se encara con él, va a matarle otra vez a Tsunamis. Pero Black Taurus le frena. Vale, ok, me gusta para un show de transición como es No Surrender. Pero vamos a ir un paso ya, ¿no? Yo creo que Sacrifice, que se va a construir como un show, por lo menos parece más grande, vamos a empezar a darle una historia. Y si no, para Sacrifice, para Rebellion, Yona no solo puede ir ya a dar un combate. Si quieres tener a Yona como uno de tus principales atractivos, hay que darle una historia también. Y eso creo que es importante.
Sí, de acuerdo. Y además, también de acuerdo con lo del combate, que pienso que si hubiera durado menos, habría estado mejor, ¿no? Porque es como que ya, sí, que choquen los trenes y que a ver quién sale mejor parado y se acabó, ¿no? En lugar de tener sí, que... trabajar un poco en el combate, de alargarlo más. Habría estado bueno eso. Pero igual me gustó. Lo que fue también, me gustó que el público... Porque si vamos a ver, ¿no? En el roster de Impact, tener a Yona y a Black Taurus, es como... Yona está mucho más arriba, está más cerca de retar por títulos y demás. Y Taurus no tanto está escondido en Decay, un poco, ¿no? También ha tenido momentos, pero no está con esa presencia tan grande. Pero el público estuvo apoyando a los dos por igual, o sea, es como que se sintió un combate de tú a tú, que me gustó. Así que bien por Taurus, ¿no? Tuvo esta oportunidad y le sacó provecho, y ya sabemos que Yona va a estar cuidado siempre, pero a ver si hay algo más de Taurus en Impact Wrestling. Sí. Luego Gia Miller entrevista a Jake Something en backstage. Something dice que acaba de vencer a 3 de los mejores en X-Division. Está en el mejor momento de su carrera y veremos ahora si está a la altura del título cuando rete a Trey Miguel. Trey aparece, le dice a Something que sí, está en un gran momento, pero aún así no cree que pueda ganar el título. Un poco ahí a pelear va Trey, ¿no? Pero luego aparece Ace Austin para meterse con Trey y Something. Aparece además con Madman Fulton. Y le dice a Trey que parece ahí desesperado por hacer amigos, ¿no? Eso dice, pero yo digo, no ha venido a ser amigos. Acaba de insultarlo un poco a Jake. ¿Qué estás hablando, Ace Austin, no? O Ace Austin en este caso. Y dice que, bueno... además lo dice porque va a meterle luego la puya, ¿no? De que, quieres hacer amigos porque los anteriores te dejaron botado, ¿no? Aquí en Impact Wrestling. Y bueno, al final se arma un combate por parejas para el jueves, que uno pensaría que va a ser de Trey y Jake contra Ace y Fulton, pero ya veríamos luego que no.
Sí, pequeño comentario muy rápido, justo sobre lo que dices, era para meter la puya de los Rascals. Me recuerda una vez que yo tenía una clase de guión con un profesor y entonces yo le dije como cuál era mi propuesta y todo partía de un chiste. Y me dice, vale, y el desarrollo después, y me quedé así como parado y dije, o sea, claro, es que no tengo nada, me hacía gracia esto y ya está. Y yo creo que esa fue la idea, ¿no? A lo mejor estaba, no sé, Lance Storm o Jimmy Jacobs y dijo, esta promo, vamos a meter la polla de los Rascals, ya verás qué bueno. Vale, ¿y de qué más lo cubres? Esos pobres chavales ahí teniendo que improvisar con Gia Miller como, ¿qué es esto que está diciendo? No tiene sentido. Pero bueno, yo también pensé lo mismo que tú, me hizo gracia. Y también un shock que de repente no es Madman Fulton la pareja, es como, ¿qué? O sea, ¿para qué necesitas entonces a Madman Fulton? O sea, cero sentido eso.
Luego tenemos el Eric Young contra Jay White. Y la gente está con White, ¿no? Esto es como, yo al inicio... Además, ya hemos establecido aquí que somos muy fans de EY, entonces yo decía, yo me imaginaba que de pronto, al ser un combate de heel contra heel, pensaría que al ser Eric Young el tipo de la casa y Jay White el que viene de fuera, el fan de Impact sería como que vamos a defender lo nuestro, que EY le gane a White, ¿no? Pero no, lo que pasa es que como Viene Violent by Design con de capa caída, básicamente, y Jay White es el líder del Bullet Club, que se quiera o no, y está en el momento que esté es el Bullet Club y Japón y todo lo demás, entonces tiene un caché que es atractivo. Así que White básicamente es el babyface del combate, a pesar de que creo que lo trabajan al revés porque esperaban lo que yo decía, que la gente apoyara a Iwai, pero bueno. White atrapa a Iwai en un DDT y toma el control. Iwai luego también aplica un DDT para darle vuelta al combate. Se reparten golpes en el medio del ring. White cae afuera luego de recibir uno. Iwai hace el giro de Ric Flair en la esquina, pero se queda a medias. Iwai le muerde la cara a White para hacerlo caer de la esquina y le aplica un elbow drop. White aplica un flatliner en el filo del ring. Iwai luego aplica un pile driver en el filo. White al final lanza a Iwai de cabeza en un half and half suplex y remata con el Blade Runner para llevarse la victoria.
Muy buen combate, la verdad. Muy buena actuación por parte de ambos. Creo que es la primera vez que veo un combate de Eric Young desde su primera defensa con Rich Swann o su primera vez que reta cuando pierde el título. Que disfruto de un combate de Iwai, lo cual es, de nuevo, pues como agua de mayo para mí. Sinceramente, creo que la idea de Byron by Design, que está de capa caída, como tú dices, tendría que acabar. Han tenido muchas posibilidades de refrescarla y nunca ha funcionado. Vamos a dejarla ya de lado. Y que Eric Young por individual puede funcionar. Y además tienes a Joe Doring, que seguro que triunfa además como un mega powerhouse. Que Impact, como has dicho, trabaja muy bien con ellos, ¿no? Tienes a Moose, tienes a Morrissey, a Jonah. Si sumas allá a Joe Doring, pues sería ideal. Luego Diner se puede ir a la calle porque no aporta nada, siendo sinceros. Es verdad, ¿no? Escúchame, no te rías. O sea, en un momento donde ahora Impact está poniendo el listón muy alto, ya no necesita luchadores mediocres. ¿Qué hace Joe Diner aún ahí rodeado de Doring y de Eric Young? Es como, ¿cómo has llegado tú aquí, tío? O sea, no sé. A mí, por lo menos, me sorprende. En todo caso, creo que funciona muy bien, sobre todo que Jay White viene en un momento de forma ideal. Viene de estar en All Elite Wrestling con un Ballet Club que parece que de nuevo está cogiendo algo de forma porque se distancia de House of Torture, que es una House of Torture nunca mejor dicho, y es terrible, y nadie lo soporta, y el Ballet Club vuelve a molar un poco, ¿no? Entonces yo creo que venía en un gran momento, el Top Gaging, así que también a tope con eso. Creo que el combate fue muy entretenido, me gustó que además se desplazara por distintas zonas, no solo fuera acción in ring, además con ese estilo tan brawler que tiene Eric Young. Me gustó con un Jay White que destaca con un nivel in ring y un personaje que, como comentaba el otro día Kenny Omega, ya tiene mucho sentido, ¿no? Ya no es el Jay White que nos parecía cansino hace 3 o 4 años. No, es el que puede ser el main eventer de un Wrestle Kingdom y nos encanta. Así que genial que este luchador siga en Impact, porque ya se ha anunciado algo para Sacrifice y me parece ideal también. Y esta victoria que además ayuda, ¿no?, a que el Ballet Club parezca que no solo es algo que pasa por la división por parejas de Impact, sino que también va a tener a su líder luchando y creciendo dentro de la empresa.
Sí, poco más que agregar, creo que fue un combate muy sólido, muy bien trabajado. Solo lo del público que mencionaba, que me pareció curioso. Uh-huh. Y también creo que Jay White tiene espacio para hacer cosas interesantes en Impact, porque a diferencia de New Japan, aquí tiene un poco más de espacio para hacer promos, para hacer segmentos más allá de solamente lo que pasa en el ring. Y luego con los Good Brothers, que ya veremos qué pasa más tarde. Creo que es una buena forma de reconstruir la imagen del Bullet Club, alejados de Evil y lo que hace por ahí, el pobre. Entonces me parece que sí, es cierto, estamos en un momento en el que Jay White puede aprovechar todo el hype que tiene alrededor con lo de AEW también, para ser la base de este grupo nuevamente. Y que con lo que hagan ahora en Impact seguramente tendremos más que hablar sobre ellos, y también cuando vuelvan a New Japan, que no sé si los Good Brothers irán a Japón, pero estaría bueno.
Sí, qué decir, ¿no? Porque parece que ahora podemos hablar en casi todos los programas de esto y casi todos los colaboradores, ¿no? Puedes hablar a lo mejor con Andrés en Rampage, puede hablar Jin en la parte de Puerta Prohibida Strong, podemos hablar en Impact, está genial, ¿no? Pues se conecta el Multiverse of Madness, ¿no? También de Marvel, pues el nuestro es con el Ballet Club y con Jay White, así que a tope con ello.
Luego tenemos otro segmento en backstage con Ace Austin hablando con Mike Bailey. Le dice que Trey Miguel y Jake Something lo han retado a un combate de parejas y quiere que sea su compañero. Bailey dice que no está buscando tener un compañero, hacer un tag team, pero Ace y Matt Fulton le dicen que le conviene a él relacionarse con la gente correcta, que son ellos, ahora que acaba de llegar a la empresa. Bailey dice que no quiere ponerse en el camino de ellos, ¿no? Ustedes sigan haciendo lo suyo. Pero Ace le aclara que esto lo hace más por Bailey que por él mismo, ¿no? Es por el bien de Bailey ahora que se une a ellos. Luego de que cortaron la cámara en la promo, dice, de más temprano, no sabes, Mike Bailey. Trey y Something se pusieron a hablar cosas de ti que yo no le diría ni a mi peor enemigo, ¿no? Así que te conviene que vengas conmigo porque esa gente es mala y yo soy bueno. Y a Gemma Fulton, ahí donde lo ves, también es muy buena gente. Y con eso lo convence. Bailey dice, ah, ya está bien, vamos a hacer equipo y ya veremos qué pasará el jueves.
Claro, claro. O sea, es que es genial. Como, madre mía lo que han dicho de ti. ¿Sabes? No hay nada mejor que eso como para crear bulla. O sea, que genial. Pero sobre todo es lo de, te conviene estar con gente buena como nosotros. O sea, Madman Fulton es como, uf, qué miedo. Pero claro, es que tiene tatuada una cruz. ¿Cómo va a ser malo alguien que tiene por fin tatuada y una cruz tan creyente, tan bueno? Ah, claro, estaré con ustedes. Tío, no sé, me hace mucha gracia. En realidad me hace mucha gracia porque Mike Bailey también lo hace muy bien, ¿eh? Hemos conocido un muy buen actor. Hace de tontito estupendamente. O sea que disfruté de eso porque Ace Austin, contando la carambola que no se cree nadie, pero el otro, que es más tonto que el Perla, se lo cree. O sea que genial, me lo pasé muy bien, la verdad.
Sí, me gusta. Quiero ver más de esto porque esta relación me parece que tiene potencial. Sí. Y quiero ver qué lejos lo puede llevar, ¿no? En el hecho de que de pronto ya están asociados, pero Ace Austin le saca ventaja a esto y Bailey no se da cuenta. ¿Y hasta dónde lo pueden llevar, no? Eso estaría bueno.
Ojalá. Es que sé que es un producto más serio que WWE, pero podrían tirar por la comedia de Recabro y de Alpha Academy y demás. Y a lo mejor que Ace Austin le pida dinero, que le deje el coche, ¿sabes? Cosas así. Y que Mike Bailey diga, pero es que necesito el coche para trabajar. Ya, pero ¿tú has visto la gasolina lo cara que está? Como cosas así.
El transporte genial. Público aquí en Estados Unidos es bueno, le dice, ¿no?
Claro, claro. De verdad, ¿quieres coche teniendo aquí? Estos autobuses están guays. Mike Bailey, como, tío, es que en Canadá son una mierda. Qué buena idea. Y Austin, eres súper buen amigo. Sería genial.
Ay. Luego tenemos el combate que termina siendo por el título mundial de mujeres de Ring of Honor. Diona Purrazzo lo pone en un reto abierto contra Miranda Alizée, que aparece y pide luchar por ese título, que fue la finalista del combate contra Roxy por el título mundial de mujeres de Ring of Honor. Y bueno, aparece aquí para este reto. Y ya en el combate Miranda saca a Diona del ring y salta en un tope hacia afuera por la esquina. Diona detiene a Miranda y toma el control. Diona está de rodillas en el ring y Miranda salta desde las cuerdas para aplicar un huracán rana lanzándola de cabeza en la lona. Miranda encaja el Miranda Rights, pero Diona le da vuelta. Miranda va por un rodillazo en carrera. Diona esquiva, encaja el Fujiwara Armbar para someter y llevarse la victoria.
Yo personalmente no acabé de conectar con este combate. No sé por qué, pero no acabé. No me parece un combate especialmente redondo, sobre todo sabiendo la calidad que tiene Diona Purrazzo, ¿no? Pero este combate pues no fue especialmente memorable para ella. Creo que pasó sin más por el show. Y mira que Miranda Alizée era precisamente pues, la luchadora que más sentido tenía que retara por ese título de Ring of Honor, ¿no? Y creo que además, más que dar de calidad al show, como pasó con muchas cosas, da forma. Que yo creo que este es uno de los combates de los que vamos a hablar, sobre todo posteriormente, que igual no nos ha agradado especialmente, no nos pareció remarcable. Pero creo que da forma, porque tienes a Diona Purrazzo, que viene ya de vencer a Roxy, y por lo tanto se convierte en campeona, a Miranda Alizée, que era, digamos, la siguiente en la línea sucesoria al título. Y ahora estamos ya con Ring of Honor haciendo anuncios hacia Supercard of Honor. O sea, ha ido comentando ya, por ejemplo, Alex en Puerta Prohibida. Yo creo que poco a poco vamos a ir conociendo más cosas de Ring of Honor. Y Diona Purrazzo tiene que hacer de esa campeona de Ring of Honor. Así que positivo en ese sentido. Y además teniendo en cuenta de que ahora vas a tener a una Diona Purrazzo muy importante en Impact sin defender el título de Impact porque no lo tiene. Y ahora, ¿quién tenemos en la siguiente línea por el título de Reina de Reinas? A Taya, porque es la que ha regresado a AAA y por lo tanto también regresará a Impact Wrestling. Es como un combate que me interesa más lo que vendrá que el propio combate, en realidad, lo que sucedió en este. Así que, sin pena ni gloria, pero lo siguiente, tanto con Diona Purrazzo campeona de Ring of Honor, como Diona Purrazzo reina de reinas y Taya en esta ecuación, me parece interesante.
Sí, ahora me imagino que en este regreso de Ring of Honor van a estar trabajando muy estrechamente con Impact, por todo el espacio que Impact les ha dado. Para Gresham como campeón defendiendo el título, con lo de Roxy, ahora con Diona campeona de Ring of Honor. Además, Ring of Honor ya no trabaja ahora que vuelve con un modelo cerrado como antes, con contratos exclusivos y demás, sino que se prestará más a la aparición de talentos de todos lados, como una indie, solo que me imagino que con más presupuesto detrás de Sinclair, no tanto, ¿no? Porque ya sabemos que ya reventó antes, pero me gusta ese proyecto, de ver qué puede salir de eso, del intercambio de talentos y de cómo se alimentan los shows. Y la aparición de Miranda Alizée es como que te marca que este show no es tan grande, ¿no? Que es como una transición, porque si bien sí es una luchadora interesante y quisiera que se quede en Impact también, o que al menos pueda estar en estos shows de vez en cuando, no es el nombre como para que pones un reto abierto y sale alguien y te sorprende, ¿no? Porque el público, la mitad, me imagino, o más de la mitad, no conocía a Miranda Alizée, si es que no han visto los shows de Ring of Honor y eso. Y en cambio, proyectos como gente que puedes haber salido recientemente de otros lugares, como Taya o Tony Storm, te escuchaba decir, ¿no? Imagínate lo que habría sido eso.
Qué flipado yo, ¿eh?
Claro, no, pero es que en este show de pronto no es el espacio, pero si se continúa haciendo esto de los retos abiertos, ya sea en Sacrifice o incluso en Supercard of Honor, ¿no? Puede llegar Diona sin tener retadora y decir que tiene un reto abierto y que aparezca una de esas. Estaría bastante bien. Entonces, creo que por ahora solamente tenemos ese proyecto y tenemos que aún imaginarnos lo que puede salir de allí. Pero con Diona Purazzo siendo campeona, creo que hay mucho potencial para sacarle a cualquiera que sea su retadora.
Claro, claro. O sea, como que no molesta, ¿no? Es como Jonathan Gresham, que tienes ahora el inicio de su esperado reinado mundial de Ring of Honor sin tener Ring of Honor, pero sin embargo, como está haciendo otras cosas, está guay, ¿no? Porque defiende en todos lados, aquí en Impact también ha tenido cosas, pues con Diona Purazzo algo parecido. Toda la razón del mundo cuando aparece Miranda Alizée y dices, vale, No Surrender no va a ser el show donde tengamos un cambio titular. O sea, cuando marca eso, ya sabes que no va, en el resto de combates no va a pasar nada especialmente relevante. Y es verdad que yo a lo mejor esperaba a Taya o a mí, a Jim, o a lo mejor a, incluso a Tony Storm o algún debut. O sea, incluso llegué a pensar en Athena, ¿sabes? Dije, ¡buah! Sería
claro,
una hostia. Claro. Pero no, es verdad, es que al final se me olvidó que a lo mejor que era No Surrender y que esto había sido anunciado 20 minutos antes casi del show. O sea que yo también a veces tengo que bajar mi propia expectativa. Pero bueno, que como digo, funciona bien por lo que dices, que es Diona Purazzo, ¿no? Y que conviene tenerla ahí en el show y además conviene tanto a Impact como a Ring of Honor como a AAA.
Tenemos una entrevista de Gia Miller a Chapel Heart, que son unas chicas, un grupo musical que cantaron el himno nacional que yo adelanté más temprano en el show. Y luego Mickie James es muy amiga de ellas y sale a saludarlas. Hay apoyo mutuo por ahí. Chelsea Green aparece también para animar a Mickie. Mickie recuerda que el combate con Chelsea se quedó a medias, ya me contarás un poco de eso. Así que luego de que se encargue de Taya, de Tasha Steelz, de Taya, ¿no? Porque escribí Taya, ¿no? ¿Qué pasa con mi subconsciente? De Tasha Steelz, le dará la oportunidad a Chelsea de retar.
Sí, es que fue tan sin más lo que pasó en Impact que creo que durante Puerta Prohibida dije, y el combate entre Mickie James y Chelsea Green es que duró, no sé, 7-8 minutos y Savannah Evans de repente hace pep y provoca la descalificación. ¿Por qué? ¿No te conviene? O sea, que se destrocen tus dos enemigas. O sea, es que tuvo cero sentido eso. Preferí, para comentar algo malo, preferí no comentarlo, sinceramente. Entonces, cero sentido lo que pasó ahí. Pero bueno, de nuevo, se está construyendo esa historia con Chelsea Green y Mickie James, que posteriormente también trataremos de ello y creo que es positivo. Pero que también te digo, ¿qué puta amistad pueden tener estas chavalas con Mickie James y con Chelsea Green? Cuando seguramente por su estilo, por su raza, por todo, podían tener mucha más amistad con Tasha Steelz y con Savannah Evans. Pues, quién sabe, pero qué dice, ¿no?
Luego tuvimos el combate por el título de Impact Wrestling Digital Media. Matt Cardona contra Jordynne Grace. Cardona le ofrece la mano a Jordynne al inicio, pero Jordynne se lanza a atacarlo. Jordynne levanta a Cardona, arrodillado en un gran suplex. Cardona hace como que se va. Jordynne lo trae de vuelta. Jordynne va a atacar a Cardona en una esquina. Cardona pone al referee en medio para distraerla y la lanza en una esquina para tomar el control. Jordynne bloquea el Radio Silence con un Spinebuster. Cardona en un momento levanta una silla para evitar que Jordynne salte en un tope hacia afuera. Y Jordynne le patea la silla en la cara. Cardona luego va a golpear a Jordynne con la silla. Jordynne se le adelanta con una patada baja. Y el referee lo ve, así que Cardona gana por descalificación. Y luego de haber perdido, Jordynne golpea a Cardona con la silla en la espalda. Así que Cardona se va con el título, pero aún lastimado.
Yo entendí que cuando Cardona gana el título, haciendo su turn heel, este combate iba a ser como el combate de verdad, sin overbooking en el final. Y que ahora pase esto, fue como, ¿Qué? O sea, ¿qué necesidad hay de un tercer combate? ¿No? O sea, si quieres provocar más agresividad en Jordan Grace, dale un par de segmentos antes de hacer el segundo combate. Pero no hagas este combate, porque te quedas a medias. Para mí fue un poco, no sé, como cuando estás preparando algo súper bueno y al final la cagas al final, ¿sabes? Y dices, ah, no, ya, el sabor igual está bueno, pero ya no es lo que esperaba. Porque a lo mejor has tenido demasiada prisa. Y eso es lo que me ha pasado con este combate. Tienes a Matt Cardona como campeón de Digital Media, posiblemente una de las mayores estrellas actualmente de Estados Unidos, ya lo hemos comentado mil veces. Jordan Grace, que viene un poco de capa caída por también cómo se ha defendido ese cinturón, y ahora es el buen momento de resucitarlo, y creas cero expectación por el cinturón porque el final es una mierda, es una chapuza, siendo sinceros. O sea, ¿qué sentido tiene lo de la silla y luego la patada baja y que le pille el árbitro? Es que no tiene sentido. Podrías haberlo provocado de otras muchas maneras. No me gustó el buqueo, para ser sinceros. Creo que los dos pueden lucirse, sobre todo me gustó muchísimo un suplex de Jordan Grace con Matt Cardona de rodillas que le levanta en peso muerto. Claro, es campeona estadounidense de powerlifting, ¿sabes? Como para no hacerlo. Pero igualmente impresiona, es impresionante. Y es una pena, pues, porque el combate no se pudo lucir por ese final bastante chapuza. Por lo menos a mí me gusta que quieran darle historia y continuar con algo real de verdad para ese título, pero, sinceramente, no es la manera que creo que deberían seguir para darle algo de historia y de interés al cinturón.
Sí, de acuerdo. Y ahora con el turn de Cardona en Impact, ya quería ver más de su personaje ahora, ¿no? Con siendo heel aquí, que no va a ser el mismo heel que en otros lugares, porque, bueno, es un producto televisivo un poco diferente. Aún así le sacaba el dedo a la gente en primera fila, ¿no? Así que un poco por ahí va. Pero ya con Cardona heel decía, bueno, ahora vamos a ver que se establezca por fin, ¿no? Porque el último combate fue el turn, y esta era la primera defensa. Y no me gusta el hecho de que por ese final es como que no fue definitivo todavía, ¿no? Es una esperaría otra revancha de Jordan por el título. Y como que deberíamos, creo, ahora con Cardona Hill pasar ya a otras cosas. Claro. Pero, bueno, no sé por qué quisieron hacer esto, por proteger a quién o qué luego de... Porque Cardona puede haber ganado con trampa. Y está bien, ahora es Hill, ¿no? No importa. Pero no sé, quisieron proteger a Jordan de alguna manera. No entiendo qué sale de esto. Habrá que ver qué pasa luego para de pronto darle algún sentido en retrospectiva, pero no me gustó. Y también otra crítica que tengo es que si Cardona va a ganar, va a retener el título y después le van a golpear abajo, me habría gustado que venda así como Christian cuando ganó el título y Randy Orton le patea luego, ¿no? Que se vaya ahí con dolor en la entrepierna, pero feliz porque ganó el título, ¿no? Haciendo ese gesto, pero no lo hizo Cardona, lamentablemente.
Ah, sí, ahí falló Cardona. O sea, no puede ser perfecto en todo. O sea, eso se lo vamos a perdonar. Pero es que es verdad todo lo que dices. O sea, pensamos absolutamente lo mismo. Creo que no tiene nada de sentido, y sobre todo el de ¿qué es proteger a Jordan Grace? Vale, porque evidentemente junto a Dana Purazzo y Mickie James son los tres pilares de la empresa y lo lleva haciendo durante mucho tiempo la división de las knockouts. Pero es que es Matt Cardona, tío. O sea, ya solo, si solo ves Impact Wrestling, ya no te digo, si sabes que es campeón mundial de NWA, campeón de ECW, que es la estrella ahora mismo del momento, viene de enfrentarse a Moose y a Morrissey en Hard to Kill y estar a un pasito de ser el campeón. Y entonces, en sucesivos combates, se ha lucido Cardona. ¿Qué necesidad hay de que Jordan Grace no tenga que perder un combate limpio? No pasa nada. O sea, sucio. Porque como tú dices, es que Matt Cardona es heel. Es que ahora lo suyo es que no haya ni un combate donde gane limpio, por favor. Es que es Matt Cardona, es el asqueroso por excelencia. Si MJF lo es en el micro, en la actitud no tiene que ser Cardona. Pues no, tío. Eligen otra cosa que, no sé, otro buqueo que yo personalmente no entendí.
Luego Gia Miller entrevista a Tasha Steelz en backstage. Tasha dice que tiene mucha confianza de cara a su reto a Mickie James. Ha visto que Chapel Hart y Chelsea Green están con ella, pero eso no evitará que vaya a patearle el trasero a Mickie. De pronto se escucha a alguien gritando por ahí. La cámara va y encuentra a Eddie Edwards lastimado, con Chris Sabin pidiendo ayuda. Y ya veríamos que luego se anuncia que Eddie no podrá participar en el main event.
Pequeño apunte. Solo ves esto y ¿qué expectativas ya puedes tener de que Tasha Steelz gane el título cuando su promo ha dado igual? O sea, una pena eso. Pero esos pequeños detalles Impact los tiene que cuidar. Si quieres tener un aspirante que de verdad por lo menos creas tener cierta esperanza, no le pongas aquí a que haga una promo default para que al final lo único interesante sea ver qué pasa con Eddie. Es verdad que es tu producto principal, ¿no? Lo del main event, pero un poco feo lo que están haciendo con Tasha.
Sí, sí. Luego el combate por el título mundial de parejas de Impact, los Good Brothers defendiendo contra Guerrillas of Destiny. Anderson y Tama empiezan y se van a los golpes. Y aquí me puse a pensar en algo, ¿no? Porque está claro, para todos, no les tengo que decir yo esto como si fuera la gran revelación, pero los Good Brothers han vivido de su fama por mucho tiempo, ¿no? O sea, no han tenido que hacer mucho esfuerzo ni nada en sus combates y eso. Creo que desde que salieron de Japón y desde que subieron en WWE, ya en WWE vivían de su fama, ¿no? Ni siquiera la fama de WWE, la fama de Japón todavía. Y la arrastran hasta ahora y hacen lo que les da la gana por eso, porque son los Good Brothers de New Japan, del Bullet Club, ¿no? Y por fin Anderson se encuentra aquí con alguien que es además su amigo, ¿no? Tama Tonga, y que ambos se han criado en el estilo de New Japan. Y salen ahí a golpearse, a hacer un combate un poco más duro. Y veo ahí al Carl Anderson que me gustaba de New Japan, ¿no? ¿Dónde estuvo? Estuvo escondido durante años y salió aquí por un ratito. Luego ya todos salen a pelear afuera del ring. Anderson y Tama intercambian golpes en el medio. Good Brothers toman el control sobre Tama. Tangaloa hace el comeback. Todos intervienen al final. Van entrando, saliendo. Guerrillas of Destiny tienen a Anderson para un Magic Killer. Chris Bay aparece para hablar con el referee y ver el combate desde la rampa. Tangaloa va a reclamarle a Bay sobre qué hace ahí. Gallows aprovecha para aplicarle a Tangaloa un chokeslam en ringside. Mientras el referee se distrae con eso, Jay White viene por atrás y le aplica el Blade Runner a Tama. Good Brothers rematan a Tama con el Magic Killer. Se llevan la victoria. Y luego del combate, los Good Brothers se dan el Too Sweet con White y Bay sobre el cadáver de Tama. Así que vuelven al Bullet Club.
O lo que es lo mismo, a intentar vivir un poco más de su fama de Japón. O sea, ¿qué han hecho interesante? O sea, es que están de capa caída, va, se unen a Finn Balor. Y obviamente no sacan nada porque es que le da pereza a todo el mundo. Lo mismo con The OC y con AJ Styles. Y les acaban despidiendo, evidentemente, porque nos interesan cero. Y aún así nos picamos, ¿te acuerdas? De cómo despides a Gallows y Anderson. Ya verás cuando lleguen a Impact. Y desde entonces, pues un reinado soporífero. Y aún así voy a caer otra vez. Es que voy a caer. Soy tontísimo. Me ha gustado el final, ¿eh? Me interesa los Good Brothers. Es que soy tontísimo. Es que ¿cuántas veces voy a caer en la misma piedra? O sea, es que es flipante. Y además es lo que tú dices. Empieza el combate y ves a un Carl Anderson luciéndose de la hostia. O sea, estuvo súper guapo. Y yo dije, creo que es la primera vez que los Good Brothers me parecen interesantes en un combate. Pequeño asterisco. Los Good Brothers no, Carl Anderson. Luke Gallows ya es otra cosa. Ya es una causa perdida. O sea, no puedo con él. Ya lo sabéis. Pero es que vuelvo a caer en ese interés. Es que no lo entiendo. Igual es porque el interés era tan sumamente bajo de que ahora se rodeen de que con Chris Bay y White hace que me interese. ¿Sabes? Creo que es ese punto. Creo que el Bullet Club, además, como stable que decía antes, ¿no? Que puede atravesar ciertas puertas, que puede tocar distintos palos, me puede interesar. Pero van a vivir del cuento. Y eso lo tengo de claro. Es que lo tengo clarísimo. Es que como cada semana que aparecían en Impact solo para vestirse sus trajes raros con Kenny Omega. Y no solo en Impact, también en Dynamite. O sea, vivir del cuento más. ¿Cuántas podcasts y cuántas previas y cuántos reviews he dicho? Esta es la última defensa positiva. Ya hay cambio de títulos. Y siguen de campeones. Es que van a superar a The North. Es que no me lo creo.
Bueno, al menos este cambio trae algo. Con los Good Brothers y el Bullet Club, a ver si, pues, yo también voy a caer, ¿no? Quiero que me demuestren algo, ¿no? Algo de interés tengo ahora por verlos. Así que, bueno, habrá que darles un voto de confianza, tal vez. Ya que están con Jay White y con New Japan detrás, tal vez quieran llevárselos a Japón, lo cual estaría interesante. Uh-huh. Y a ver qué pasa ahora con Guerrillas of Destiny, ¿no? Que, según vi por ahí reportado en algún medio japonés, como que no se daba del todo sentado que estaban fuera del Bullet Club, pero creo que está bastante claro, ¿no? Porque los atacan y celebran encima de ellos, ¿no? Entonces, estarían ya fuera. Uh-huh. Son un equipo que es bueno, me gusta cómo trabajan en pareja. Lo que sí, creo que la peor decisión de la vida de Tama Tonga ha sido afeitarse y cortarse el cabello, porque toda la imagen que tenía antes era genial y ahora es un tipo más, ¿no? Que sale ahí y ya, y pelea con su hermano. Uh-huh. Entonces, bueno, quitando eso, habrá que ver si alguien se interesa, si la propia Impact se interesa en tenerlos como equipo en su roster, que estaría bastante bien, o qué puede pasar con ellos ahora que estarían fuera del Bullet Club y tal vez no renovando con New Japan.
Es que eso es interesante porque lo comentaba con Jin cuando pasó el Bullet Club y le dije, ¿eso significa que van a estar ya solo en Impact? Y Jin, que es más listo que nadie en el tema Japón, ya lo sabéis de sobra, me dice no. Y digo, uy, este chico, ¿cómo sabe tanto? Y al día los anuncian a los dos para la New Japan Cup y Tamatonga pone, seguimos en New Japan. Y yo, pues, vale. A Jin siempre hay que hacerle caso en estos temas, por supuesto. Y la verdad es que creo que es una pena, sobre todo para ellos, donde creo que llevaban atascados ya mucho tiempo en Japón. Esa es mi impresión. Y que creo que en Impact tenían un sitio para desarrollarse. Eso ha pasado con Finjuice. Finjuice tampoco es que hayan sido de repente algo súper innovador y disruptivo para Impact, ni mucho menos, pero creo que su reinado fue divertido. Fue posiblemente la mejor pareja que hubo el año pasado en Impact. Yo además veía este camino ahora para Tamatonga y Tangaloa, pero bueno, no sé si estarán mucho tiempo, poco, van a aprovecharle seguro y van a exprimirlos durante cuando estén en Estados Unidos. Y creo que eso es positivo, pero sobre todo lo que digo, yo creo que van a ser al final una piedra más sobre la que montará unos Good Brothers que, por lo menos como decimos, están rodeados del Ballet Club y eso nos interesa y caeremos.
Combate por el título mundial de las Knockouts, Mickie James contra Tasha Steelz. Tasha hace caer a Mickie del ring y le habla a la cámara para dirigirse a Nick Aldis. Mickie mete a Tasha de vuelta al ring, Savannah Evans detiene a Mickie mientras el referee está distraído y la lanza de cabeza contra un poste. Tasha pasa a dominar. Mickie muerde a Tasha en la cara para recuperarse, luego le aplica una patada baja, que no es foul. Savannah se para en el filo del ring, Mickie le aplica la Mick Kick. Savannah luego quiere intervenir, pero Chelsea Green viene para encargarse de ella. Mickie al final empuja a Tasha contra Chelsea en el filo del ring, sin querer. Chelsea cae afuera, Mickie atrapa a Tasha en un roll-up, en un Okana roll, y se lleva la victoria. Y luego va a celebrar con Chelsea, que no hace mucho caso de haberse caído, así que por ahora siguen siendo amigas sin problemas.
No mucho que decir de este combate que pasa sin pena ni gloria absoluta. Una pena sobre todo por Tasha Steelz. Creo que es una muy buena trash talker que además puede tener ese estilo de trash talker en el ring. Creo que además es buena luchadora. A veces sigo viendo esos defectos, una luchadora que no tiene tanta experiencia, sobre todo comparado con Mickie James. No se ve un combate muy fluido, una pena por ese lado. Pero como decías, que han dejado a Tasha Steelz, ¿dónde? ¿En qué lugar? O sea, da totalmente igual. Gana el Ultimate X Match, ¿vale? Yo pensaba que iba a tener durante más tiempo como la ostentación de la X, ¿no? Que no es un título, pero le da credibilidad, la importancia. Y no, de buenas a primeras ya te lo cargas en el primer especial de Impact, con una derrota muy poco cuidada para Tasha Steelz, aunque pierda con un roll-up, porque has centrado todo en si Chelsea Green hará un turn heel sobre Mickie James o no. De hecho, es que el combate fue un poco raro, ¿no? Tuve hasta la sensación de que Mickie James era la heel en algunos momentos. No me acabó de gustar el combate. Creo que, por un par de me afectó ver cómo estaba siendo tratada Tasha Steelz desde hace semanas. El foco no está en absoluto en ella. Y luego, pues, como digo, que un poco de overbooking al final, con Savannah Evans, con Chelsea Green. No me gustó el combate. Veremos a ver, cómo tú dices, que de momento son muy amigas, pero creo que lo divertido sería también ver a Chelsea Green heel. No es una luchadora que tampoco sea perfecta, pero creo que como heel, así como pasa con su marido, puede destacar un poco más. Así que veremos a ver. Sobre todo, lo que más me apena, el caso de Tasha Steelz.
Sí, de acuerdo. También espero que, bueno, eso fue una oportunidad. Al menos siempre va a tener esto de la primera ganadora, del Ultimate X femenino. Pero claramente no es el foco ahora mismo, sino que hay cosas que se cocinan en la división que están por fuera de ella, que son más importantes. Entonces habrá que esperar un poco a que le den otro momento, tal vez, que ya llegará más adelante. Por ahora, destacan más en la división Jordynne Grace por lo de Matt Cardona, que a ver qué pasa por ahí. Y en este caso, por supuesto, lo de Mickie James y Chelsea Green, que está claro que Chelsea va a hacer el turn, solo falta ver cuándo y de qué manera, pero también creo que tiene mucho más potencial como heel. Y además para luego aliarse con su marido ahí en pantalla, que estaría bien como una dupla que aparezca para hacer segmentos y rivalidades. Entonces, por ahí creo que se puede sacar algo, pero veremos qué pasa con Chelsea Green ahora en ese reto a Mickie James. Gia Miller entrevista al Team Impact en backstage luego de lo que pasó con Eddie Edwards. Steve Macklin dice que están hartos de las tretas de Honor No More. Y Rhino dice luego que, Eddie estaba dudando de ti, Macklin, así que tú puedes haber sido quien lo atacó. Y luego Rich Swann dice, no, hay que unirnos, no puede luchar Eddie, así que hay que estar aquí todos aliados y trae a alguien que va a ser el reemplazo de Eddie Edwards, que sería Willie Mack.
Yo me quedé un poco rayado porque Willie Mack no luchaba en México ese día, o sea, era en directo y luchaba en Rey de Reyes. O sea, eso me dejó súper rayado. Yo digo, bueno, aparecerá Heath, que aparece Willie Mack, yo. O sea, bueno, es un combate que ha sufrido muchas alteraciones. Era un 4 contra 4, apareció Kenny King, se sumó después Steve Macklin, iba a ser Jonathan Gresham, quitaron a Josh Alexander. qué puto caos de combate. Luego así salió como salió, también te digo. Y que creo que igual sufrió un poco de cansancio, ¿no? Nos pusieron demasiadas cosas de ellos. Durante todas las semanas hemos tenido un montón de cosas. Varios combates, segmentos, entrevistas, promos. Y aquí yo ya lo sentía un poco cargado. Pero es que, bueno, ya hablaremos luego en el main event con más profundidad.
Sí, un poco aquí confirmando, ¿no? Me imagino que... No sé hasta cuándo estuvo anunciado Willie Mack para Rey de Reyes, pero si es que... Bueno, Impact sigue teniendo prioridad, ¿no? Así que si necesitaban a Willie Mack porque querían hacer algo, lo habrán llamado, pero bueno.
Pero estuvo, es que igual, en realidad.
Ah. Sí, sí. Bueno, The Crash ya no trabaja con AAA, ¿no? Así que bueno.
Ah, pero es que en verdad podrían haber puesto a Heath perfectamente. O sea, vale, es tiene Impact. Willie Mack representa mucho más a Impact que Heath. Pero es que si no, es que puedes haber puesto hasta, yo que sé, Crazy Steve, que es un histórico de Impact de alguna manera, ¿no? Histórico con ambas formaciones de DK. Puedes haber puesto incluso a Rosemary, yo que sé, cualquier cosa, pero... Y de repente sale Willie Mack, que ni siquiera estaba anunciado. Estaba anunciado para otro show. A mí, en vez de alegrarme, me sorprendió. Dije, ¿qué es este puto caos, tío?
El combate por el título mundial de Impact Wrestling, Moose contra W. Morrissey. Bryan Mayer se une a la mesa de comentarios. Moose se lanza a embestir a Morrissey al inicio y Morrissey lo aguanta. Rápidamente se van a intercambiar golpes, hacen como que van a chocar en lariats, pero Moose sorprende a Morrissey con dos spears. Moose va por otra spear, pero Morrissey salta para evitarlo y aplica una Big Boot. Morrissey aplica la BQE. Moose lanza a Morrissey en un Yuranagi sobre la mesa de la campana. Morrissey le aplica el BQE a Moose en el filo del ring. Morrissey va por otro BQE en el ring, pero Moose bloquea con un huracán rana. Intercambian chops al pecho, Morrissey tumba a Moose con un lariat. Moose aplica otro spear, pero la mano de Morrissey está bajo la cuerda cuando cubre. Morrissey aplica un pop-up BQE, pero el pie de Moose está bajo la cuerda. Esta parte no me gustó porque, o sea, estamos viendo, ¿no? Una lucha de dos tipos que se pegan y... sabemos que el wrestling es falso. Pero me lo quiero creer, ¿no? Entonces, si se están pegando ahí los tipos, digo, ya, vamos a ver quién aguanta más. Y, oh, sí, la mano de Morrissey estaba bajo la cuerda. Y luego, oh, el pie de Moose, eso ya es demasiada coincidencia para mí. O sea, ya se siente como que muy armado, ¿no? Pero bueno. Sí. Moose luego sube corriendo a la esquina para aplicar un superplex a Morrissey. Moose termina aplicando otro spear y se lleva la victoria.
Pequeño detalle, me gusta Bryan Mayer en comentarios. Creo que durante las últimas semanas aporta algo tener a ciertos comentaristas en ciertos momentos. La dupla Matthew Redwall con Tom Halifan me gusta. Me parece que creo que tiene una química especial. Parecen amigos. Creo que igual serán amigos en la vida real. Uh-huh. Ya me gustó en WWE y aquí también me gustó. Y añado que Bryan Mayer, pues simplemente no es que esté enterrado y después de cargarse a The Learning Tree, a lo mejor quieren cuidarlo un poco más, contento con eso. Y luego el combate me pasó como a ti. Que por momentos me lo creí y por momentos no. Y creo que esto pasa en bastantes momentos. Creo que a lo mejor careció de sentido una construcción muy pomposa, ¿no? Momentos como el de las cuerdas, momentos como todo lo que pasa fuera del ring, ese excesivo uso del spear, que sí, que Morrissey es luchador, al que tienes que vencerle así porque viene de ganar un 8 contra 1 contra todos los súbditos, digamos, de Bryan Myers. Pero que muy cargado. Un combate... Creo que excesivamente cargado. Es que estos tres últimos combates, sentí la sensación, ¿no?, de lo que estábamos diciendo. Los primeros combates del show sí que eran más para disfrutar en el ring, ¿no? Y sin embargo, estos tres eran más para darle forma, construcción, pensar en el futuro, o yo qué sé qué decir sobre ello. Pero tuvo buenos momentos, eso no podemos negarlo. Creo que como Morrissey ha hecho un buen trabajo, es un buen luchador, me ha sorprendido durante estos meses gratamente. Y los encuentros físicos, sobre todo al principio del combate, cuando van a matarse, me parece excelente. Muestra su luchador que queda bien con todo el mundo. Puede tener un combate contra Rich Swann, que es un tipo súper ágil y súper sorprendente por su calidad en el ring, y luce. Se enfrenta a Cardona, que es alguien que donde más destacas en el personaje, luce. Se enfrenta a Morrissey, que es un tipo incluso más alto que él, y luce. O sea, quiero que Moose como campeón, bien. Pero, no me voy a venir arriba como me pasa siempre, y creo que a Moose se le tiene que pedir todavía un poco más. O sea, si quieres tener a un Moose donde tenías que haber tenido a Josh Alexander y un Moose que ya veníamos diciendo llega tarde, tienes que tener a un Moose que sea sobresaliente, que da igual que sea Morrissey, que le tengas que tumbar con un spear. Yo por lo menos es lo que le pido eso. Es verdad que si no habríamos matado un poco a Morrissey, pero no lo sé. Es difícil poder tenerlo todo e Impact quiere tenerlo todo en este combate, me da la sensación. Y al querer tenerlo todo, no todo puede salir perfecto.
Sí, creo que estuvo bien por momentos. Creo que hicieron un buen planteamiento del combate para explotar las fortalezas de Morrissey, que es que salgan ahí a golpearse y los finishers. Casi un combate de Goldberg fue, ¿no? Solo que un 100%. Poco más largo. Sí, 100%. Sí. Y lo alargaron un poco con los finishers y saliendo del ring y todos los intercambios. Así que al final creo que fue positivo lo que me dejó este combate. Fue positivo lo que me dejó Morrissey, que yo ya venía con no tener una muy buena expectativa con lo que pueda salir un combate de él. Pero creo que al ser un choque de powerhouses y tipos grandes, creo que lo hicieron bien. Hay combates que para Moose serán más grandes luego, que serán mejores combates. Pero creo que luce bien como campeón, creo que convenció aquí. Y poco más, ¿no? Habrá que ver ahora qué pasa con Morrissey. Luego de perder, parece que Brian Myers estaba haciendo mucho énfasis en meterse con él en comentarios y luego burlarse de que perdió. Así que tal vez por ahí viene algo ahora.
Sí, como ya tuvimos ese combate, bueno, básicamente la construcción de este combate, quien ha carrilado ha sido Brian Myers, irónicamente. Porque ha sido quien de alguna manera ha puesto a Morrissey contra las cuerdas con un luchador de Learning Tree, o dos, o tres, o 15, o el propio Brian Myers con ese combate, que para mí fue súper bueno, sin descalificación, que tuvimos cerrando el Impact hace 2 semanas. Pero es que tampoco tiene sentido que ahora siga Morrissey contra Brian Myers, porque ya la ha vencido. No lo sé. Ahí sí que tengo ganas de que llegue Impact este jueves por la noche y veamos qué es lo siguiente, tanto para Morrissey como para Moose, incluso también para Brian Myers. Tienen que tener algo preparado, eso seguro.
Vamos ahora con el main event, el equipo Impact contra Honor No More. Se arma el brawl entre todos al inicio, antes de que suene la campana. Steve Maclin y Mike Bennett entran al ring para que el combate por fin empiece. La gente pide a PCO, luego Rhino se enfrenta a PCO. El Team Impact luego se combina con varios tags rápidos. OGK interviene desde afuera para tomar el control sobre Key Sabine. Swan hace el comeback, se lanza sobre todos afuera, pero lo atrapan para que Vincent le salte encima en un foot stomp en ringside. Dominan a Swan. Swan esquiva un ataque de PCO que cae solo afuera del ring. Willie Mack hace el comeback. Kenny King hace que Maclin se estrelle contra el referee y lo saque del ring. PCO le salta encima a Mack y Swan en un Swanton Bomb sobre el filo del ring. Que luce muy mal, o sea, mal en el sentido de que PCO salta y se ve como que Willie lo recibe en la cara, ¿no? Cuando salta con todo su peso encima. Y bueno, es una posición bastante incómoda. Vincent luego también salta ahí encima, haciendo que caigan en el piso. PCO luego salta en un moonsault sobre todo el mundo afuera. Rhino encara al OGK al final. Eddie Edwards aparece con el palo de Kendo. Hace huir a Bennett y Taven. Se queda solo con María en el ring. Le dice a Rhino que le aplique el gore a María. Pero cuando Rhino lo intenta, Eddie lo golpea con el palo de Kendo. Y hay shock. Y luego golpea con el palo a todo el mundo del Team Impact. Meten a referee de vuelta al ring. Kenny King cubre a Rhino. Y Honor No More se llevan la victoria.
Por partes, porque hay muchas cosas en este tremendo overbooking, como no. ¿Qué sumas tenía, En fin. Pequeños detalles de algunos luchadores que me gustaría hablar de ellos, ya que han participado en este combate. Qué bueno es Rich One. A veces se nos olvida, pero Rich One es muy bueno. Qué puto loco está PCO. O sea, PCO, yo entiendo que la atracción es que esté loco, pero tan loco. O sea, es que a veces me pasa un poco como con Keiji Muto, que no sé si lo estoy disfrutando por el meme o porque me gusta. Y con PCO me pasa muy parecido. Es totalmente distinto, pero estos viejos ciclados, pues sumamos a PCO, que además tiene mucha pinta de que se va a quedar mucho tiempo en Impact. Creo que me divierte, así que no me molesta. Luego, Steve Maclin. Me gusta cómo se le da cierto protagonismo también, ¿eh? Creo que a Maclin se le está cuidando mucho y es que voy a seguir apoyándolo. Ya lo hablamos cuando hicimos los awards. Maclin tiene que ser ahí el luchador al que apoyar para este año. Lo hablamos también en Hard to Kill. Bien, Maclin. Y luego, pues bueno, los demás pues tuvieron ahí su presencia, lo hicieron bien. Matt Taven también es un luchador que me gusta mucho. Luego otros que estuvieron ahí como actores secundarios incluso de relleno, como Kenny King, como Vincent, tal. No pasa nada. Pero el caso de Eddie Edwards. 28 de enero de 2022. Le mando yo a Alex Jiménez. Tiene una pinta de que Eddie Edwards va a hacer el turn heel. Pero qué pinta tenía eso desde hace un mes. Y cuando le empiezas a dar bola, y bola, y bola de... Oh, habrá atacado a Steve Maclin a Jonathan Gresham porque llevan mucho tiempo pegándose. ¡No, tío! ¡No me lo pongas tan evidente porque sabes que no van a ir a lo evidente! O sea, es psicología inversa, que en el wrestling se da mucho, pero a veces pecan demasiado de eso. Entonces, me gustó, pero cuando además ya lo venías hablando desde el pre-show, dos o tres veces en el show, lo quitas del combate y aparece y espanta a los demás, es más evidente que va a hacer el turn heel. Y eso es una pena, porque creo que perdió ese factor sorpresa de la gente. ¡Oh, Dios mío! Pues no, a mí no me sorprendió, pero yo estaba emocionado. Ah, venga, vamos a quitarnos las caretas. Eddie Edwards Hill uniéndose a Ring of Honor, eso mola mucho. Eddie Edwards es la cara de Impact, seguramente con Moose y con Sami Callihan. Son los tipos que se echaron la espalda encima cuando Impact estaba en el peor momento y se convirtieron en luchadores que representan a la empresa. Sobre todo Eddie Edwards, que ha hablado muchas veces de que él quiere morir en Impact Wrestling, es un luchador que representa los valores, todo, todo. Es el líder de vestuario. O sea, es genial. Entonces, mola que sea él quien haga el turn heel. Y además, abre la puerta de nuevo a ir hacia Super Card of Honor como representante de Ring of Honor, aliándose con DOGK, tirando un poco atrás del pasado, ¿no? Antes de ser campeón de Impact y demás, tuvo ese campeonato de Ring of Honor, esa rivalidad con David Richards, Final Battle 2010, que a mí... Yo creo que eso fue lo que me hizo cautivarme de Eddie Edwards. Y eso mola mucho, porque además abre la puerta a que veamos un Eddie Edwards Hill, que es algo totalmente nuevo y que no recuerdo. O sea, yo no me acuerdo cómo era Eddie Edwards Hill. Porque, no sé, es que no, si ha pasado, ya no me acuerdo. Y eso me gusta un montón. Son cambios y frescura que necesitaban ciertos personajes. Eddie, pues, como siempre decíamos, no da igual que pierda, porque va a hacer el mejor combate de la noche porque es Eddie Edwards y es perfecto y puede hacer lo que quiera. Pero es que ahora le estás dando una importancia como Hill que me apetece, porque lo necesita y se lo merece. Así que muy contento con la decisión, pese a que la viera venir desde hace meses y no tuviera sentido que la viera venir, pero era necesaria, así que súper bien. Muy bien que además esta victoria al equipo de Honor No More nos garantice su presencia. Matt Taven lo veo como futuro campeón mundial. No sé si eso al final se acabará desplazando, pero le veo que saca mucho ventaja ahora mismo a Mike Bennett, que se ha quedado muy atrás respecto al Mike Bennett que recordábamos. Vincent creo que puede aportar en el vestuario. Kenny King, dentro de la X-Division, ha sido ya campeón, o sea que también genial. Y luego Pisillo, como decía, es una locura en todos sus aspectos. Pero bueno, muchas ganas de ver esta nueva faceta de Eddie, que es con lo que me quedo yo de este main event.
Sí, puedo decir que también, ya que el combate tiene esos momentos, pero no es que sea un combate destacado ni nada. Así que creo que lo importante es hablar de lo que viene ahora. Me interesa mucho también Eddie Edwards Hill ahora, porque tampoco recuerdo... si alguna vez lo fue, tal vez como parte de los Wolves o no. Y aparte, él nunca, digo, antes de su etapa en Impact Wrestling y su cambio a luchador hardcore luego de la lesión con Sami Callihan y todo eso, no tenía como que mucha personalidad, ¿no? Como que era el luchador y poco más. Y ahora, luego de todo lo que ha pasado, y el hacer promos y en estar en historias importantes, me da curiosidad ver ahora cómo le va siendo heel. Y además... si luego vemos que él fue quien atacó a Jonathan Gresham antes, me gusta la idea de que antes de que Jonathan Gresham vaya a luchar contra Bandido en Super Card of Honor, hay algún combate, tal vez en Sacrifice, de Eddie Edwards luchando contra Gresham por el título de Ring of Honor. Porque además, me gustaría mucho que digan algo al menos así, en el sentido de que Eddie como que ya ahora reniega de los valores de Ring of Honor, porque en algún momento fue luchador técnico, se preocupaba por el wrestling y todo, pero ahora ya no le interesa nada y sale con el palo de kendo y sale ahí con shorts y con zapatillas a pelear. Entonces como que va en contra de todo lo que defiende Gresham y Ring of Honor. Así que ese choque me gustaría, estaría interesante y a ver si sucede. Pero por lo demás me gusta, como ya dices, que esté la gente aquí de Honor No More y que se integre más en Impact. También, como decías, en Puerta Prohibida, que ya se separen, ¿no? Porque que estén juntos como una unión es un poco raro. Podrían aportar cada uno por su lado, como OGK y Vincent y todo lo demás. Así que veremos qué pasa por ahí, pero me parece que fue un cierre en cuanto al combate no tan bueno, pero en cuanto a lo que deja para que venga después, sí nos da algo de intriga, al menos para lo que puede venir en Impact.
Buah, me he vuelto loco con tu explicación de lo de Diego Warsina y Nathan Gresham, porque en realidad tiene todo el sentido del mundo, es súper evidente, pero cuando lo dices en alto y lo escuchas de alguien que... sabe del tema, dices, hostias, qué guapo. O sea, a mí me has vendido del tirón. Encima, sabemos que Eddie Edwards no habrá perdido esa calidad técnica. Ha cambiado de estilo, de físico incluso. Es un tipo más fuerte, más orondo, digamos, en comparación a ese Edwards, que era muy finito, muy ágil de The Wolves, y por supuesto en Ring of Honor. pero va a tener esa delicia, ¿no? De deleitarnos con ese combate donde va a tener algunos momentos. Es verdad que va a tener pues la actitud heel, a lo mejor suelta algún puñito en la boca para que quiten un de esto, va a provocar el rope break. Es un estilo de lucha pura, pero yo creo que puede ser muy bueno. O sea, tiene todo el sentido del mundo que suceda hasta con Jonathan Gresham. Si no sucede, me enfadaría. Pero es que, en verdad, lo han hecho para que suceda, ¿no? No sé. Me ha gustado mucho. La verdad es que, como tú dices, Ed Edwards ahora tiene un camino muy bonito por delante. Porque aunque hayamos sabido de sobra su calidad, es una faceta tan distinta a todo lo que hemos visto de él que motiva, que crea interés. Y creo que, además, crea un interés que no solo entre la gente que conocemos a Eddie Edwards, ¿no? Porque de alguna manera, ahora que Impact está sumando a ciertos seguidores o se está oyendo hablar más de ella, que ahora alguien diga, Eddie Edwards es heel, es como, ostras, a lo mejor a alguien que no ve Impact desde hace 5 o 6 años le puede sorprender esto. Así que me alegra un montón. Creo que Impact está tomando buenas decisiones, arriesgadas en algunos momentos, y que a veces no da shows tan acertados o tan grandilocuentes como puede ser un Hard to Kill o un Slammiversary, pero es que estos shows son necesarios. Así que, dentro de lo que cabe, estoy muy contento con este show porque han avanzado cosas. Podría haber sido un show totalmente distinto y también me habría gustado menos. Pero de momento, con lo que tenemos, algunos combates muy interesantes y algunas historias que vienen por delante geniales, como lo de Eddie Edwards, Jonathan Gresham y la gente de Honor No More, yo no puedo decir que no esté satisfecho con el trabajo de este show.
Sí, creo que fue un buen show en líneas generales, ¿no? Creo que si bien hay cosas que fueron algo flojas, es un buen paso para Impact. No estamos en la época de TNA cuando veía shows en los que me sentí insultado, ¿no? Que se metía con mi familia, que se reían de mí. En este caso, siento que Impact me respeta mi tiempo. Así que veremos qué sigue ahora y seguramente estaremos de vuelta dentro de un par de semanas para ver qué pasa en Sacrifice, Carlos.
Sí, Sacrifice, que parece casi como un mega show indie con mega luchadores. Se ha anunciado Alex Shelley. ¿Qué? O sea, ¿dónde? ¿Tienes a Alex Shelley y lo anuncias de repente? What the fuck? O sea, ya, me estoy volviendo loco. ¿Y contra qué le pones? Contra Jay White. Venga. Chao. Me tienen ya comprado. Yo es que soy muy populista con Impact, lo siento mucho. Pero bueno, es que además tenemos ese de Influence contra The Inspiration. Veremos qué pasa con Moose, con Cardona, con Eddie. O sea, está haciendo un trabajo que hace que te interese Impact. Así que, guay, lo hablaremos dentro de un par de semanas. Poco a poco yo creo que Impact está consiguiendo una regularidad necesaria, como tú dices. Ya no estamos ni mucho menos insultados, ni mucho menos pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Pensamos que estamos viendo algo que nos interesa y que nos apetece ver. Así que a tope con ello y veremos a ver, porque a lo mejor mañana nos anuncian de repente que Buddy Matthews lucha por el título contra Trey Miguel porque se vuelve loco Impact. Así que genial con esos anuncios de cara a Sacrifice.
Vamos cerrando entonces. Recuerden que hemos grabado ya Underground, Monday Night, bueno, Survivor Series aquí, así que síganos en el Patreon también. Y sigan también a Carlos, que está en Puerta Prohibida con el resto de gente los fines de semana. Por ahora, los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.